Tras las palabras del presidente saliente, doctor Ángel Luis Plastino, escucharemos ahora al presidente electo, profesor ingeniero, doctor Luis Julián Lima.
Señor presidente, señoras y señores, es una herencia difícil la que me toca afrontar, habiendo sido presidente antes una persona como el doctor Plastino. Los elogios que de él he recibido recién, tómenlos simplemente como una especie de malformación que se debe a una larga amistad, pero me siento abrumado por ellos. Una larga amistad que se remonta a nuestra militancia en la misma agrupación del Centro de Estudiantes de Ingeniería de La Plata. Y esta posta no es nueva. A mí me tocó ser el primer delegado, integrar la lista como primer delegado estudiantil a un consejo electo por el voto. Terminado mi mandato, el lugar mío le correspondió a Ángel Plastino. Ya que nos conocemos, pensamos las cosas muy parecidamente, tenemos enfoques similares. Seguramente nos falta la perspectiva histórica que él decía para juzgar su gestión, pero yo desde ya puedo avanzar una opinión. Estoy seguro que se han hecho cosas sumamente importantes para la vida de nuestra querida Universidad de La Plata. Por todo ello, creo que me corresponde, en nombre de la comunidad universitaria, decirle muchísimas gracias, doctor Plastino, por todo su esfuerzo, pero también muchísimas gracias por todo el esfuerzo que va a seguir realizando en pro de esta universidad. El doctor Plastino es un hombre de lucha en la universidad, cambiará de puesto de lucha, pero va a seguir luchando, lo va a seguir haciendo con la eficiencia que lo ha hecho hasta ahora en el puesto que el destino le señale. Supongo que en una situación como la presente corresponde que haga un resumen lo más claro y lo más breve posible de mi visión de la universidad, de las concepciones en las cuales voy a encuadrar o voy a pretender encuadrar mi gestión. Y en ese sentido, me voy a ver obligado a dejar la improvisación, que es tan agradable y tan amena, y voy a permitirme leer algunas líneas, porque creo que la circunstancia así lo exige. En la vida universitaria, fundamentalmente en estos últimos tiempos, se suele hablar de un proyecto de universidad. A veces me preguntan sobre mi proyecto de universidad. Creo que sería una actitud por demás pedante y hasta diría con cierto desconocimiento de la realidad el suponer que uno tiene un proyecto de universidad propio. No es ese mi caso. No tengo un proyecto de universidad que si no llevo a la práctica yo mismo, nadie podría hacerlo por ignorar sus íntimos detalles. La situación es otra. Comparto con muchos, con muchísimos universitarios, un proyecto de universidad. Es el de la reforma universitaria de 1918. Y creo que casi cualquiera de ellos podría llevarlo a la práctica con éxito. Esta convicción sí es parte del proyecto. El pensar que la universidad es un todo, un universo en el que las personalidades, por brillantes que sean, valen esencialmente como partes de ese todo en el que las interacciones hacen que el conjunto sea mayor que la suma de sus componentes. Aclarado esto, tal vez el primer tema a considerar atañe a la misión de la universidad. Como lo señala con acierto el artículo primero de nuestro estatuto, el cometido esencial de la universidad es conservar, acrecentar y difundir la cultura universal. Constituye la universidad, entonces, el núcleo cultural por excelencia de toda sociedad organizada. Esto significa que la universidad, como centro de cultura, conforma el nivel máximo de la educación en el país. En estas condiciones, la misión esencial de la universidad es formar seres humanos, seres aptos para pensar por sí mismos y tener sus propias opiniones, seres capaces de integrarse a la sociedad y de contribuir al mejoramiento de su cultura y posibilidades. Paralelamente con ello, la Universidad Argentina tiene otra misión, también muy importante, pero subordinada a la anterior: expedir títulos profesionales habilitantes. Es decir, formar profesionales y garantizar, mediante dichos títulos universitarios, quienes están capacitados para algo y para qué lo están. Pero debe quedar claro un concepto que es básico: la universidad no enseña a ejercer una profesión. Eso puede hacerlo perfectamente cualquier otro tipo de instituto. La universidad enseña a pensar, tomando como motivo el aprender el ejercicio de una profesión. Esto es lo que da unidad a la universidad, al conjunto de facultades y escuelas que la constituyen. Es lo que justifica su nombre. En todas ellas se enseña lo mismo, a pensar, aunque se lo haga a través de diferentes caminos. Concluyendo, una de las misiones esenciales de la universidad, su cometido prioritario, es mejorar la cultura nacional, educando en el nivel superior del saber a sus habitantes. En este esquema de razonamiento, en el que la educación es un mejoramiento del hombre, a todo país debiera interesarle elevar el nivel medio de su educación, para lo cual debe propender a que se eduquen todos los que así lo deseen y a que lo desee la mayor cantidad posible de personas. Si se pretende avanzar hacia determinados objetivos, no solo es necesario tener estos en claro, sino, además, saber lo más exactamente posible dónde nos encontramos para, conociendo el punto de partida y el de llegada, poder trazar con acierto los derroteros que nos conduzcan del uno al otro. Habrá que hablar entonces de la situación actual de la universidad. Para analizar el estado actual de la universidad, para efectuar un balance crítico del mismo y pensar su futuro, para poder discutir cuáles son sus logros y sus falencias, es necesario, antes que nada, ubicar el problema en el entorno adecuado y en su real circunstancia. Preguntarnos si ha servido, si sirve, si es útil, si cumple sus objetivos. En resumen, lo primero que hay que hacer es centrar la crítica que se intenta en una realidad lo más objetiva posible. De nada sirve, desde este enfoque, atacarla solo porque se opone a ciertos intereses de grupo o defenderla porque puede brindar determinados espacios de poder. Partiendo de un punto de vista académico y en lo referente a su misión específica de preservar, transmitir y acrecentar la cultura universal, la Universidad Nacional en general y la nuestra muy en particular, no están en crisis. Quiero recalcar esta afirmación, porque se escucha a menudo hablar de la crisis de la universidad. En su misión esencial, creo yo y creo que la mayoría de los universitarios que hoy nos acompañan, la universidad no está en crisis, todo lo contrario. No lo está de ninguna manera en el sentido peyorativo de incumplimiento de su misión que se le adjudica comúnmente al vocablo. Tampoco parecen estarlo en el sentido académico de mutación importante en el desarrollo de un proceso o de momento decisivo de un negocio grave, pues simplemente está creciendo y evolucionando. Es lo normal, es lo que corresponde a un organismo vivo que eso es una universidad que merezca llamarse tal. A partir de este análisis, es mi íntima convicción que desde el punto de vista del conocimiento nuestra universidad se comporta bien, lo que no quita que aspiremos a que lo haga muchísimo mejor. Pero este es un buen punto de partida, pues tenemos lo esencial, lo insustituible, el capital intelectual y la voluntad necesarios como para seguir avanzando, progresando y evolucionando. Una cosa muy distinta de la anterior es decir que la universidad está inmersa en la crisis de variado tipo que sufre el país. Ello es natural y no podría ser de otro modo. En un modelo universitario en el que la universidad no se constituye en un compartimento estanco al servicio de grupos de élite, sino que, por el contrario, se siente solidaria y partícipe de las circunstancias que los tiempos le deparan a la sociedad de la que forma parte. Pero aún en este último caso, la universidad, los hombres y mujeres que la constituyen, conforma un raro ejemplo de entereza, de sacrificio y de abnegación. En efecto, sometida a las consecuencias de una crisis nacional, agravada por obra de salarios y de un presupuesto discriminatorio, la Universidad Nacional puede enorgullecerse de no estar inmersa en muchas de las manifestaciones más deplorables de dicha crisis, como es el caso de la corrupción generalizada que pareciera florecer en variados medios. A partir de todo lo dicho, se comprende que no alcanza solo con la existencia de la democracia en la universidad. Ello es condición necesaria e indispensable para el logro de los objetivos planteados, pero el desafío es mucho mayor: dar respuesta en dicho marco institucional a los problemas que los tiempos presentan. Queremos definir una universidad capaz de ser agente de desarrollo, de democratización, de renovación cultural, de movilidad social y de prestación de servicios a la comunidad. La situación no es fácil y los objetivos son ambiciosos. De allí que la búsqueda de la excelencia académica, que debe ser una constante de cualquier gestión universitaria, lo sea con más razón en estos tiempos. Para cumplir los cometidos enunciados, para trasladar a la sociedad los conocimientos que posee y genera, tiene la universidad algunos caminos. Diría, tiene algunos caminos esenciales. Uno de ellos es la investigación en las diversas áreas. Otro, la formación de recursos humanos. Un tercero, la prestación de servicios de todo tipo. En el campo de la investigación, que es el lugar fundamental de la creación del conocimiento, hay cosas hechas y hay cosas por hacer. Contamos con grupos de nivel internacional que habrá que apoyar para que puedan continuar su tarea sin inconvenientes. Existen lugares donde se cuenta con el elemento humano e indispensable para comenzar, para recomenzar o para incrementar tareas de significación, pero actualmente sin una producción acorde con dichos grupos. En estos casos, habrá que poner el énfasis necesario para que puedan alcanzarse los niveles de desarrollo esperables y que inicien así esos grupos su propio camino de creación. Hay, finalmente, espacios donde debe crearse la condición para que la investigación sea posible. A estos últimos habrá que dedicar los mayores esfuerzos, pues en ellos los requerimientos son más que presupuestarios. La intención es tratar de tener los mayores niveles y con el máximo grado de homogeneidad que se pueda alcanzar en todas las áreas del conocimiento que cubre nuestra casa. En el campo de la formación de recursos humanos existen dos casos a considerar: los estudios de grado y los estudios de posgrado. Si bien en todos ellos se debe buscar la necesaria interdisciplinariedad que garantice un adecuado producto cultural, los estudios de grado son más propios de las diversas unidades y en ellos el nivel general resulta satisfactorio, al menos, como decíamos, como punto de partida. Donde existe una mayor necesidad de promoción, coordinación y esfuerzo conjunto, y donde deberá ponerse más énfasis en la tarea común, es en los estudios de posgrado, solo incipientes en muchas especialidades. Al analizar este tema de la formación de recursos humanos, debe tenerse muy presente un hecho básico. Los que estamos formando hoy recién comenzarán a ser realmente útiles a la sociedad dentro de por lo menos 10 años. Este desfasaje temporal hace que el problema debe ser encarado teniendo muy en cuenta que cuando el país requiera nuestro producto, el mismo deberá existir, pues ya no habrá ninguna posibilidad de formarlo. Estamos, consecuentemente, ante uno de los grandes desafíos que se nos plantean y ante uno de nuestros mayores compromisos con la sociedad, sobre todo si se tiene en cuenta que, contando con una población universitaria 3 o más veces menor que la de los países industrialmente desarrollados y comercialmente competitivos, los mensajes que generalmente nos llegan desde variados ámbitos y desde muchos medios de comunicación son paradójicamente que debemos reducir esa población. ¿Incoherencia o doble discurso? Es uno de los temas a esclarecer. Por último, nos queda el campo de la extensión universitaria, el medio de comunicación directo con la sociedad, la manera más simple de conocerla y de que nos conozca, la forma de aprovechar los conocimientos que la universidad atesora para resolver los problemas del país y de descubrir nuevos problemas aún no resueltos que serán temas de investigación de las diversas áreas. El camino para que nuestros egresados recientes y alumnos avanzados comiencen a tomar contacto con la realidad circundante y hacer sus primeras experiencias de tipo profesional. En fin, uno de los medios más ricos en posibilidades de todo tipo y que será apoyado y fomentado en forma prioritaria. Señoras y señores, la Honorable Asamblea Universitaria nos ha conferido el honor más alto al que puede aspirar un universitario. Hemos aceptado la encomienda y comprometemos todo nuestro esfuerzo y energías en la consecución de los fines enunciados que son, por otra parte, los que defendimos bajo las más diversas circunstancias desde el mismo momento en que ingresáramos a esta casa como estudiantes en un lejano mes de abril de 1955. Sabemos que el desafío es grande y que la contienda va a ser ardua, pero confiamos en la verdad de nuestras convicciones y en la fortaleza de nuestro accionar y en compañía de los universitarios todos, de la universidad en su conjunto, daremos esta lucha sin medir esfuerzos y sin arrear banderas, guiados por la fe de nuestro primer presidente cuando expresaba: ya veis que no soy un pesimista ni un desencantado, ni un vencido, ni un amargado por derrota ninguna. A mí no me ha derrotado nadie, y aunque así hubiera sido, la derrota solo habría conseguido hacerme más fuerte, más optimista, más idealista, porque los únicos derrotados en este mundo son los que no creen en nada, los que no conciben un ideal. Gracias.
Para finalizar esta ceremonia, los presidentes electo y saliente e invitados especiales presentes firman a continuación el acta cuyo texto reza: en el aula Dardo Rocha de la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, siendo la hora 11 del día 29 de mayo de 1992, el profesor doctor Ángel Luis Plastino, al término de su mandato como presidente de esta Casa de Altos Estudios, pone en posesión de ese cargo a su sucesor, profesor ingeniero Luis Julián Lima, electo por la asamblea universitaria realizada el día sábado 16 del corriente, quien, de acuerdo al mandato en esa ocasión recibido, se desempeñará como presidente por el período estatutario que vence el 30 de mayo de 1995. A fin de dejar constancia de lo arriba expuesto, firman la presente acta los presidentes electo y saliente, Luis Julián Lima y Ángel Luis Plastino, respectivamente, así como invitados especiales que asisten a la correspondiente ceremonia. Se procede a la firma del acta. Tras la firma del acto, se estrechan en un abrazo el presidente saliente e ingeniero doctor Ángel Luis Plastino y el presidente entrante ingeniero Luis Julián Lima. Se acercan invitados especiales para firmar el acta correspondiente. En este momento lo hace el señor vicegobernador de la provincia,
que es el que tiene que dar fe de todo esto,
don Rafael Edgardo Román. Lo hace ahora el señor ministro de Economía, licenciado Jorge Remes Lenikov. Ahora lo hace el señor intendente de la ciudad de La Plata, doctor Julio Anac. Ahora se le acercará el libro de actas al señor guardasellos de la Universidad Nacional de La Plata, ingeniero Andrés Ringelén, quien lo hace en este momento. Hasta aquí ha transmitido LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata, directamente desde el aula Dardo Rocha del edificio de presidencia de nuestra Casa de Altos Estudios, la ceremonia de transmisión de la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, del presidente saliente, doctor Ángel Luis Plastino, al presidente electo, ingeniero Luis Julián Lima. A partir de este momento, Radio Universidad pasa a transmitir desde sus estudios centrales.